Nehemías capítulo 5, confío que ya tiene sus bosquejos, si no tiene uno, Jaime los está guardando allá, como buen portero. Si usted no tiene, él te va a hacer llegar un bosquejo. Nehemías capítulo 5, en esta mañana vamos a leer versículos 1 a 13 y después vamos a orar. Nehemías 5, versos 1 a 13, la Biblia dice: entonces fue grande el clamor del pueblo y de sus mujeres contra los judíos, sus hermanos. Y había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos. Hemos, por tanto, tomado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestras tierras y nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano en el hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros sujetamos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y hay algunas de nuestras hijas sujetas, mas no hay facultad en nuestras manos para rescatarlas, porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. Y enojéme en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Medité entonces para conmigo y reprendí a los principales y los magistrados y díjeles: tomáis cada uno úsura de vuestros hermanos. Y convoqué contra ellos una grande junta. Y díjeles: nosotros rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las gentes conforme a la facultad que había en nosotros. Y vosotros aún vendéis a nuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y callaron, que no tuvieron qué responder. Y dije: no es bien lo que hacéis. No andaréis en temor de nuestro Dios, por no ser el oprobio de las gentes enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis criados les hemos prestado dinero y grano. Relevémosles ahora de este gravamen. Ruegoos que les devolváis hoy sus tierras y sus viñas, sus olivares y sus casas, y la centésima parte del dinero y grano, del vino y del aceite que demandáis de ellos. Y dijeron: devolveremos, y nada les demandaremos. Haremos así como tú dices. Entonces convoqué a los sacerdotes y juramentélos que harían conforme a esto. Además, sacudí mi vestido y dije: así sacuda Dios de su casa y de su trabajo a todo hombre que no cumpliere esto, y así sea sacudido y vacío. Y respondió toda la congregación: amén. Y alabaron a Jehová, y el pueblo hizo conforme a esto. Muy bien, vamos a orar. Padre Celestial, pedimos tu bendición sobre esta enseñanza de la Escuela Dominical, esté con esta clase y también con las otras clases, Señor, que sea para el provecho espiritual de nosotros, que podamos entrar, Señor, a tu palabra profundamente, con el fin, Señor, de entender tu voluntad y entender cómo tú has obrado en las vidas de otras personas. Padre, bendice este estudio, bendice a cada persona que está aquí. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio del libro de Nehemías, que básicamente hemos tomado un capítulo, parte de un capítulo, y más específicamente tomando un tema que hablamos en cada mensaje. Hoy el estudio es sobre tratando con contiendas, tratando con contiendas. Y en este capítulo vemos cómo las contiendas, las riñas, las disputas se desarrollaron entre los colaboradores, que eso amenazaba su unidad y el progreso en reedificar el muro de Jerusalén. No olvidemos, hermanos, lo que vimos la semana, bueno, hace dos semanas, en capítulo 4. Vinieron ataques de afuera. En capítulo 4 vemos a Sanbalat y vemos a Tobías y vemos a otras personas que vinieron para insultar a los judíos, con el fin de detener la obra. Los ataques eran de gente de afuera. Pero en capítulo 5 vemos las contiendas que vienen de los mismos judíos. Esto es la fricción. Y aquí en sus bosquejos dice así: la fricción que existe entre componentes de una máquina produce un desgaste acelerado. Bueno, vamos a preguntar a un experto en la mecánica, el hermano Marvin, o el hermano Robert incluso. ¿Qué pasa si un carro le falta el aceite o no tiene aceite? ¿Qué va a pasar con ese carro? ¿Podrá jalar? No. Se va a dañar el motor completamente. De tal forma que no tiene remedio. ¿Pero por qué? ¿Por qué necesita el aceite? ¿Qué función tiene el aceite? Lubricar. Bueno, parece que el hermano Luis también sabe de eso. Qué bueno, entre más mecánicos mejor. La fricción entre los componentes produce mucho calor. Y si no está el aceite para lubricar, lo que pasa es un desgaste acelerado. Lo que vemos en Nehemías 5, hermanos, no es una fricción de componentes de un motor, sino fricción entre colaboradores en la misma asamblea, en la misma congregación, en el mismo trabajo haciendo el muro. También dice en el bosquejo, y de igual manera la fricción entre colaboradores puede producir una disolución de los vínculos que existen entre ellos. Bueno, dejemos el metal a un lado, pensemos en, por ejemplo, dos sogas. Y vamos a pensar que esas sogas están rozando una al otro, porque está cerca la una de la otra. ¿Qué va a pasar por esa fricción? Se va a romper. Se va a romper totalmente. Así es. Y así es cuando hay fricción que no es tratada entre colaboradores, creyentes. Si usted quiere pensar en esta lección también en el contexto en la iglesia local, mejor aún. Pero también se puede aplicar en el trabajo, en la familia, en todos esos escenarios. Así que la fricción es una cosa que hay que tratarla. Vamos a ver cómo Nehemías buscó calmar las contiendas en vez de aumentarlas. El diablo es muy astuto, hermanos. Él se dio cuenta en capítulo 4, cuando Nehemías y el pueblo judío tomaron más ánimo cuando fueron insultados por sus enemigos. Dijeron, bueno, esto de plano no va a funcionar. Necesito fomentar un espíritu de discordia y un espíritu de disensión entre los mismos judíos. Y tal vez de esa forma puedo causar que esta obra pare. Vamos a 1 Corintios 1. Hermana Celeste, por favor. 1 Corintios 1, versículos 10 y 11. Vamos a ver esto en el contexto de la iglesia local. Gracias, hermana. Pablo inicia su carta a los Corintios, en los primeros versículos, hablando de este problema de la discordia, de estas contiendas entre los mismos hermanos. Y Pablo dice, esto ha llegado a mis oídos y eso que ni siquiera estoy con vosotros. O sea, está bien fuerte el problema. Lo mismo repite en capítulo 3 y los llama carnales, los llama bebés en Cristo por las contiendas que tenían entre ellos. Y el diablo así, hermanos, quiere explotar las contiendas que existen en el pueblo de Dios con el fin de parar el avance de la obra de Dios. Así que, a sabiendas que estas contiendas venían, y cuando digo que vino por el diablo, no es que el diablo era que estaba actuando en capítulo 5, pero gente cumpliendo la voluntad del diablo sí estaban sirviéndole a él sin darse cuenta. Ahora bien, vamos a ver qué fue el problema de la raíz de todas estas contiendas. Vamos otra vez a Nehemías 5, con su lugar allá siempre. Así será fácil de regresar. Comencemos, número uno, el escenario de la contienda, el trasfondo de esta contienda. ¿Qué estaba pasando cuando surgió esta contienda? Miren la primera palabra del capítulo. Entonces. Puse esa palabra para hacernos entender que estamos leyendo una historia continua. De capítulo 1 hasta el final del libro vemos una historia continua. Y cuando leemos un pasaje que inicia con la palabra entonces, significa que debemos de darnos cuenta de todo lo que ha sucedido en los capítulos anteriores. La gente en capítulo 4 había superado un ataque del enemigo. La gente en capítulo 3 y 4... Se había comprometido a hacer esta gran obra para restaurar el muro de Jerusalén. Entonces, esto pasó. Quisiéramos pensar que cuando estamos haciendo algo bueno para Dios, que no van a pasar cosas adversas. Pero capítulo 5 nos enseña que aún estando cumpliendo la voluntad de Dios, pueden pasar cosas adversas. Siempre tiene que tener cuidado de los entonces en la vida. Las cosas que inesperadas. Nehemías no esperaba que iba a pasar esto. Vemos su asombro más adelante en este capítulo. No podía imaginar que esto pasaría bajo su propia nariz. Primero, un trabajo para cumplir. Nehemías 4, verso 6. Hermano José, por favor. 4, 6. Gracias, hermano. Vemos el capítulo anterior. que habían hecho el trabajo hasta la mitad. Diríamos que el trabajo estaba 50%, a veces un poquito más, ya para Nehemías 5, completo. Pero no estaba completo todavía. Por eso tenemos este punto, un trabajo para cumplir. Y el diablo no estaba contento con el progreso. Quería parar la obra. Los enemigos querían parar la obra. Y lo que no lograron hacer en capítulo 4, y el trabajo ya estaba hasta la mitad de su altura, no sé cuántos pies, porque no me dice la Biblia, pero estaba por la mitad. La gente sabía, ya vamos por buen camino. Entonces surgieron los problemas. Así que todavía había un trabajo que hacer. No estaba 99% completo. Todavía faltaba una porción suficiente grande para cumplir. Segundo, una unidad para manifestar. Nehemías 2, verso 18. Vamos a ver ese espíritu de unanimidad entre ellos. Desde que Nehemías les habló del muro. Bueno, Marvin, Nehemías 2, 18, por favor. Gracias, hermano. Cuando Nehemías les habló del muro y les presentó el plan, estaban totalmente unidos. Levantémonos y edifiquemos. Todos estaban con ese mismo espíritu de unidad. Y esa unidad, por lo que vemos en capítulo 3, continuó durante el trabajo. En capítulo 4, cuando estaban enfrentando los enemigos y la oposición, estaban totalmente unidos. Pero esa unidad estaba en peligro en capítulo 5. Estaba en peligro. Porque los mismos judíos, gente de la misma raza, los estaba explotando. Hermanos, tenemos que entender que la unidad es algo muy frágil. Es como una flor, como esta, como una rosa, que es muy hermosa. Y es muy, muy, muy hermoso. Salmo 133:1. Qué hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía, parafraseando un poco. Pero, ¿sabe? Al mismo tiempo es muy frágil. Esta planta no tiene mucha fuerza. Con dos deditos puedo romperlo. Puedo sacar cada uno de estos pedales de la flor. No lo voy a hacer, pero pudiera hacerlo. Así es la flor delicada. Y así es la unidad entre hermanos en Cristo. Qué hermoso cuando estamos trabajando unidos para un mismo fin. Pero el diablo no está contento con eso. Y siempre quisiera meter cizañas o quisiera meter discordia para que ese vaso hermoso y a la vez frágil se rompa. Y vemos en capítulo 5, ellos tenían que manifestar esta unidad, unidos con un buen propósito. Debo hacer en forma de paso. La unidad entre creyentes es buena si el propósito es bueno. La unidad por sí no es ni buena ni mala, es neutral. En Génesis 11 vemos el inicio de las Naciones Unidas, ¿verdad? Dijeron, vamos a edificar la Torre de Babel. Esa unidad no era aprobada por Dios. Dios estaba airado contra eso. Y vemos lo que él hizo, ¿verdad? La confusión de los idiomas. En Génesis capítulo 11. En Salmos 2, otra vez, los reyes de la tierra se junten contra ¿quién? Contra el ungido, contra Cristo Jesús. Así que la unidad por sí no es buena ni mala, es neutral. Hay que pensar en quiénes se están uniendo y cuál es su propósito. En Nehemías 5 el propósito era bueno. El propósito de edificar el muro era bueno. Lamentablemente hay unos que tenían otro propósito. Los magistrados, los nobles, los principales tenían otro propósito. Y ellos estaban unidos en eso. Pero el propósito no era nada de bueno. Vamos a verlo en un momento. Tercero, tenemos una necesidad urgente. Hermana Karina, versículo 3, por favor. Nehemías 5, 3. La necesidad urgente, hermanos, es la falta de comida. Habla del hambre en la tierra en versículo 3. Y en la Biblia vemos que el hambre es un factor muy motivante para uno despojarse de todas sus posesiones con el fin de comprar dinero, comprar grano, comprar comida. Vemos en el libro de Ruth que hay quienes se mudaron de un país a otro buscando pan. En Génesis 12 y en Génesis 20, el mismo Abraham, a causa del hambre en la tierra, se fue de un lugar para otro. Lo mismo su hijo Isaac, Génesis 26 creo que es, se fue de un lugar para otro buscando pan. Así que el hambre en la Biblia, hermanos, no es algo muy, muy fuerte. Y eso era su necesidad más urgente. Por todo lo que vemos, el trabajo del muro marchaba bien. Tenían mortero, tenían bloque, tenían trabajadores, todo marchaba bien. La necesidad era una necesidad de comida. Vamos a Proverbios 16. Proverbios 16. Y esto es un principio muy básico, pero debemos entenderlo. Y entender qué frágil es la economía de todo el mundo. Proverbios 16, verso 26. Muy bien. La antigua dice le constriñe. Viene siendo lo mismo. El alma del que trabaja, ¿cuándo trabajan aquí? ¿Por qué trabajamos? Porque queremos dinero. Ok. ¿Porque nos gusta? Bueno. El hermano creo que es una excepción. ¿Sabe por qué trabajamos? No, para pagar esto. Ok. La raíz de todo eso, como dice el rey Salomón, es porque tu boca te constriñe, te estimula. Porque si no estás recibiendo ingresos, no puedes comprar alimentos. Y tú puedes vivir sin un carro. Tú puedes vivir sin seguro médico. Tú puedes vivir sin sin una casa. Pero no puedes vivir sin comida. No puedes vivir sin comida. Y el agua, por supuesto. Y la raíz de todo el trabajo es porque tu boca te constriñe. Ahora bien, vamos a pensar en algo, hermanos. ¿Cuántos de ustedes, durante esta semana que pasó, salieron a su campo, a su finca, a un huerto, y sacaron rábanos, sacaron pepinos y prepararon ensalada para comer durante la semana? ¿Alguien? ¿Nadie? Dice, no, pastor, estamos en el invierno, la tierra está re dura. Obviamente no. ¿Cuántos de ustedes se levantaron muy temprano y salieron a ordeñar sus vacas o sus chivos? Nadie, ¿verdad? Sin embargo, ¿cuántos comieron ensalada esta semana o tomaron leche o comieron carne de res? Todos. ¿Cómo fue hecho posible eso? Por el trabajo que nosotros pagamos para comprar, pero alguien más que nosotros ni sabemos quiénes eran. No sabemos si esos vegetales vinieron de la California, de México, de Perú, de... No sabemos. Y realmente ni nos importa. Porque hay alimentos disponibles. Pero vamos a pensar en algo. Vamos a pensar si un día salimos vamos al supermercado y los estantes están vacíos. Estamos nosotros con mucho dinero, o tal vez un poco de dinero, para comprar alimentos y no hay alimentos disponibles. ¿Qué va a pasar? La hambruna, el hambre. Eso es lo que estaban experimentando en Nehemías capítulo 5. Tenían fincas, tenían viñas, pero lamentablemente por el hambre, tal vez una sequía en la tierra, no había producido lo que tenía que producir. Y esas viñas no les servía de nada. Necesitaban comida. Hermanos, tal vez nosotros, es muy difícil para nosotros entender, especialmente su siervo, que he vivido aquí toda mi vida. Y voy al supermercado y veo no solamente una clase de leche, como 10 especies de leche en una sola tienda. No una caja de cereal, una sola marca de cereal. Cienes y cienes, igual queso y todo. Hay tan gran variedad de alimentos en los supermercados. Pero vuelvo y te repito. ¿Qué tal por X motivo los que están produciendo la comida en las fincas, en los campos, cariñosamente decimos los campesinos? ¿Qué tal si ellos dejan de hacer su trabajo? ¿Qué pasa con los que viven en la ciudad como nosotros? Exactamente. Así estaba la situación delicada en Nehemías capítulo 5. Por el hambre, la gente no tenía comida, pero sí tenían posesiones. Una necesidad urgente. Vamos ahora a Nehemías 5. Y el segundo punto, el origen de la contienda. Hablamos de eso y quise hacerlo muy claro para que ustedes vean qué frágil es la economía global. Nosotros dependemos mucho de aquellos que tal vez no disfrutan las mismas comodidades que nosotros. Viven en el campo, viven aislado y proveen sustento para nosotros. Entonces, en un momento dado, hermanos, si ellos por X motivo quieren inflar el valor de la comida, ¿sabe qué va a pasar? Lo que antes te costaba $1 te puede costar 5. Y no hay nada que te puedes hacer por el asunto. Nada. Tal vez cuando leemos el libro de Apocalipsis y vemos la inflación y vemos la hambruna, decimos, ¿cómo es eso posible? Es muy posible, hermanos. Y no requiere un esfuerzo muy, muy unido, o un esfuerzo muy, muy fuerte para poder llevar a cabo eso. Porque los que dependen de otros son mucho más de lo que suplen. ¿Qué porcentaje de la población son granjeros y proveen para otros? No es muy grande la población de lo que lo hacen, hermanos. Es más, no se ve tantas fincas familiares donde ellos proveen para sí. Hay fincas grandes que proveen para muchos. Y si esa granja decide cerrar, muchas personas sufren. Así que debemos entender todo esto. Nehemías 5, otra vez, el origen de la contienda. Y vamos a ver cuatro grupos. El primer grupo, en versículo 2. Hermano Papo, Nehemías 5, 2. Gracias, hermano. El primer grupo pidió comida prestada. Y cuando bajamos al versículo 5 que ya leímos, nos da la impresión que era un trueque que habían hecho. Habían prestado sus hijos en servidumbre para saciar su necesidad. Porque en capítulo 5, en verso 5, habla de que nuestros hijos están sujetos y nuestras hijas están sujetas. Y en el sistema del Antiguo Testamento, cuando alguien estaba endeudado o necesitado, podía prestar su propio cuerpo en servicio a otro por un tiempo definido, o también sus hijos para abonar una deuda. En 2 Reyes capítulo 4, verso 1, vemos la viuda. ¿Se acuerda que su esposo había muerto y había deudas pendientes? Dice ella, vienen los acreedores para llevar mis dos hijos. Así que, oh, qué triste, hermanos, que a causa de este hambre, las familias estaban siendo quebrantadas. El segundo grupo es en versículo 3. Hermana Denise, Nehemías 5, verso 3. Gracias, hermana. El segundo grupo empeñó sus tierras, sus viñas y sus casas, en fin, sus posesiones, con el fin de comprar grano, de comprar comida. Como ya les dije hace un momento, yo puedo tener muchas comodidades. Yo puedo tener un televisor de pantalla grande, puedo tener una computadora, un teléfono, un carro, pero no los puedo comer. No los puedo comer. Y cuando tengo hambre, eso no me sirve de nada. No me sirve de nada. Y este segundo grupo sí tenían acres y acres de terrenos que no les servía de nada porque se estaban muriendo de hambre. Así que dice que empeñaron. Eso es, dejaron su tierra de prenda para comprar dinero. Ahora bien, yo no sé si alguien aquí ha empeñado algo. Pero suele pasar que es un último recurso. Que cuando lo empeñas, sí existe la posibilidad de comprar otra vez, pero lo más probable es que no lo vas a obtener otra vez. Si usted va a la casa de empeño que están por aquí, cerquita, que hay varias, creo que los que dejan su posesión allá no piensan regresar por ella. No piensan regresar por ella. Y qué triste que estos grupos estaban perdiendo tierras, viñas y casas, tal vez de sus antecedentes. Tal vez conseguido por trabajo arduo a causa del hambre. En Génesis 47, vamos allá, vemos una situación semejante en el país de Egipto. Génesis 47, cuando Dios mandó 7 años de hambruna. Y en Génesis 47, versículos 15 a versículo 20. Hermana Belkis, por favor. Gracias, hermana. Vemos que en el primer año del hambre, los egipcios tenían dinero y compraron. Lo que pasa fue el segundo año del hambre, ya no tenían dinero y seguían con necesidad de comer. Vienen a José y dicen, José, bueno, ya no tenemos dinero, pero sí tenemos hambre. Damos ganados, ovejas y todo eso, caballos, asnos. Se estaban despojando de sus posesiones con el fin de poder comer. Y les fue suficiente por un año. Pero como el hambre continuó, el siguiente año, otra vez, ya no tienen dinero ni tienen ganado. Y dicen, José, todavía tenemos hambre. Lo único que tenemos es un título que decía que somos dueños de este terreno y tenemos nuestros propios cuerpos. Dicen, cómpranos a nosotros y a nuestra tierra por pan. Un poquito exagerado la sugerencia que ellos hacen. No sé por qué no dijeron, José, danos empleo, ponnos a trabajar en sus viñas o algo. Pero bueno, van a recurso a decir, cómpranos como esclavos. Incluso tome nuestro terreno. Todo puede ser tuyo, pero danos de comer. Danos semilla. Bueno. José compró, dice, toda la tierra de Egipto para Faraón. Podríamos pensar que es el primer ejemplo de comunismo. Ya no había propiedad privada. Todo era del Faraón. Y vemos que era causa del hambre en la tierra. Básicamente vemos lo mismo en Nehemías capítulo 5. No entre los egipcios y Faraón y José, sino entre los mismos judíos. Personas que tenían sus propiedades, con hambre, dicen a los magistrados y a los que tenían los que tenían comida, vamos a empeñar nuestras tierras. Vida antes de las posesiones. El tercer grupo, Nehemías 5. Nehemías 5, y el tercer grupo que encontramos, tienen otra dificultad. Hermano Robert, Nehemías 5, verso 4, por favor. Gracias, hermano. Este grupo hipotecó sus viñas y sus propiedades, o sea, sacaron dinero, una especie de préstamo sobre su propiedad, con el fin de ¿qué? De pagar el tributo del rey, los impuestos del rey. Ahora bien, vuelvo y les pregunto. De los que cogen dinero prestado por una posesión, suelen perder la posesión. Porque su condición no estaba mejorando aquí. Básicamente tenían que sacar préstamos para pagar al rey su tributo. Y después de pagar al rey, iban a quedarse con la deuda que tenían. O sea, bastante dificultad a causa del hambre en esta tierra. Nehemías 9:37. Porque algo sobre el tributo que el mismo Nehemías menciona, dice, pastor, ¿y por qué estaban como tributarios? ¿No estaban en su propio país? Sí. Pero miren lo que dice Nehemías, Nehemías 9, verso 37. Hermana, Charlotte, por favor. Gracias, hermana. Según el mismo Nehemías, ¿por qué el pueblo estaba bajo los reyes y tributarios? Exactamente. Dice él, los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados. Y aquí pudiéramos hacer mención del principio bíblico. El pecado tiene consecuencias duraderas. Sí estaban de regreso en Jerusalén, sí estaban alzando el muro, sí iban a hacer el templo, pero quedaban con las consecuencias duras del pecado. Tenían que pagar al rey lo que le correspondía, por su propio pecado. El cuarto grupo, Nehemías 5. Y estos son los villanos, los rufianes de la historia. Porque estos son los que estaban tomando usura, interés de sus hermanos. estaban siendo enriquecidos por la dificultad económica de otros. Porque en todos los versículos 2, 3 y 4, vemos que un grupo está entregando algo a otra persona anónima. Sus tierras, su dinero y todo eso. Incluso sus propios hijos. Y no vemos los nombres de los que estaban explotando. Pero más adelante encontramos que Nehemías menciona quiénes son. Verso 7 menciona a los principales y los magistrados. ¿Y saben lo curioso? Vuelvan a Nehemías 3. Nehemías 3. Si usted se acuerda, cuando hablamos del capítulo 3, hicimos mención de un grupo que no quiso trabajar. Nehemías 3, verso 5. Hermana María, por favor. Nehemías 3, verso 5. Gracias, hermana. Cuando hablamos de capítulo 3, vimos los grupos que ayudaron en construir el muro. Muchos grupos, muchas gentes, diferentes clases. Y vimos que los grandes son los nobles, son los magistrados, son los principales. Que ellos no dignaron de ayudar en el trabajo. Y más adelante, en capítulo 5, vemos lo que estaban haciendo mientras los demás estaban sacrificando para hacer un muro. Estaban aprovechando de su necesidad. Estaban aprovechando del hambre que ellos tenían, comida guardada, almacenada, mientras las otras gentes no tenían. Estaban aprovechando de los pobres. Así que el cuarto grupo, hermanos, son los que estaban tomando usura, interés, explotando a sus hermanos. Muy bien, eso es el origen de la contienda. Vamos al tercer punto, la resolución a la contienda. Aquí vamos a ver cómo Nehemías resuelve esta situación. Nehemías 5, versículo 6. Hermana Irma, por favor. Muy gracias, hermana. Primero vemos la reacción de Nehemías. ¿Cuál fue su reacción? Enojo. Enojo en gran manera. Y cuando leemos esto, tenemos que pensar que Nehemías no sabía lo que estaba pasando. Parece ser que él se está enterando de la situación. Que no sabía que gente que estaba vendiendo sus propios hijos con el fin de poder comer. No sabía que gente estaba perdiendo sus propiedades para poder comer. Porque cuando se enteró de eso, dice, se enojó en gran manera cuando oyó su clamor y estas palabras. Ahora bien, les hago una pregunta. No respondo muy rápido, solamente respondo su mente. ¿Es pecado el enojo? ¿Nehemías cometió un pecado porque se enojó por esta desgracia que estaba pasando? Efectivamente, no. Efesios 4. El enojo puede ser un pecado o puede ser algo justo, dependiendo de la razón por la cual uno se enoja. Efesios 4, versículo 26. Hermana Gloria, por favor. 4:26. Gracias, hermana. Pablo dice a la iglesia que es posible airarse, que es un enojo en gran manera, como sintió Nehemías, sin pecar. Airaos y no pequéis. Y en el mismo versículo les manda a no dejar que se ponga el sol sobre vuestro enojo. Esto es, no contener ese enojo por dentro. Si estás enojado por algo, dependiendo del motivo del enojo, debes actuar para no mantener ese enojo dentro. Porque si lo mantienes por dentro, ¿saben qué vas a hacer? Vas a dar lugar al diablo. Dice, bueno, ¿y qué hizo Nehemías? ¿Será que lo guardó adentro? No. Vamos a ver que él actuó en los siguientes versículos para remediar la situación, lo que le causó el disgusto en primer lugar. Vamos a Salmo capítulo 7. Hay varios pasajes que nos habla de un buen hombre de Dios que se enojó por algo, pero vamos directo a Dios. Salmo 7, versículo 11. Hermana Amanda, por favor. Gracias, hermana. Dios está airado todos los días contra el impío. Ahora bien, ¿es justificado Dios en su enojo? Claro que sí. Porque diariamente el impío lo blasfema. Diariamente el impío viola sus leyes. Y Dios está airado todos los días contra el impío. Y vemos que Nehemías estaba enojado por el pecado de otros. La misma raza, los mismos judíos, estaban abusando, aprovechando, explotando a sus hermanos. Y le causó mucho disgusto a Nehemías. Enojo al ver el pecado. Igual Jesucristo en Marcos 3, verso 5, dice que los miró con enojo por la dureza de su corazón, los fariseos de ese entonces. Así que sí, podemos sentir un enojo santo, si me permite la frase, un enojo santo cuando vemos el pecado en nuestro alrededor. Pero ese enojo santo no debe producir en nosotros una violencia. Bueno, como estoy enojado contra la cantina y contra el prostíbulo y contra esos lugares, voy a entrar y matar a todos. No, eso no es permitido, ¿verdad? Eso no es permitido. Pero ese enojo por su pecado puede guiarnos a nosotros a testificar a esas gentes para que sean salvos y que se cierre ese lugar de iniquidad. Así que el enojo santo debe producir en nosotros acciones nobles, no más acciones pecaminosas. Un pecado no cancela al otro. No vamos a pecar y decir, bueno, ellos pecaron primero. No, no funciona de esa manera. Nehemías estaba enojado. Ahora, Nehemías 5, verso 7. Vamos a ver qué hizo a continuación. Enfrente, hermano Miguel. Nehemías 5, verso 7. Gracias, hermano. Tenemos la siguiente palabra, reflexión. Reflexión. Meditación, dice verso 7. ¿Qué es meditación o meditar? Contemplar seriamente sobre algo. Una analogía que es muy útil entendiendo lo que es la meditación. Meditación es a la lectura lo que es digestión a la comida. Cuando usted come algo, siente el sabor y muy placentero y todo, pero no en ese momento cuando estás masticando, estás recibiendo las fuerzas de esa comida. No. Después que hayas probado toda la comida y pasa por su esófago y entra a su estómago y toda la maquinaria que está adentro, comienza a digerir la comida. Que por el plan maravilloso de Dios, el cuerpo sabe cómo tratar con cada comida, botando lo malo y absorbiendo lo bueno, separándolo en sus distintas categorías, nutrientes, vitaminas, etc. Eso es digestión. Cuando pensamos en la palabra meditación, podemos leer muchas cosas, podemos escuchar muchas cosas, pero la meditación es tomar el tiempo de contemplar seriamente sobre lo que hemos leído, sobre lo que hemos oído, sobre lo que hemos hablado incluso. Y haciendo lo mismo, absorbiendo lo bueno y desechando lo malo. Salmo capítulo 4, rápidamente. Salmo 4. El salmista habla mucho de la meditación. Vamos a leer Salmo 4, verso 4. Hermana Sara, por favor. Gracias, hermana. Interesante. Meditar o conversar en vuestro corazón sobre vuestra cama. Es un buen tiempo para meditar. Tal vez las distracciones del día no te han permitido meditar o pensar seriamente sobre algo. Pero en esos momentos cuando estás por dormir, estás tranquilo, puedes meditar en tu cama. Puedes pensar sobre cómo te fue en el día, lo que leíste en la Biblia, cómo Dios te estaba hablando, y tomar decisiones el siguiente día basado en la meditación de la noche. Meditar en vuestro corazón sobre vuestra cama. Hay una conexión directa entre la meditación de nuestro corazón y las palabras de nuestros labios. Salmos 19. Salmo 19, verso 14. Hermano Luis, por favor. 19, 14. Gracias, hermano. Miren la conexión entre lo que sale de mi boca y lo que estoy meditando en mi corazón. Dice el salmista, yo quiero que ambas cosas, mi boca y mi corazón, que sean gratos delante de ti. Así que Nehemías estaba meditando, estaba enojado, pero al mismo tiempo estaba meditando. Lo que él había escuchado de los cuatro grupos, o los tres grupos, más los que estaban aprovechando, y pensando en la Biblia, pensando en la ley de Dios, pensando en su propia vida, pensando en la necesidad, diciendo, ¿qué debo hacer ahora? Y pasamos al siguiente punto, reprensión. Reprensión. Y el hermano Miguel lo leyó en verso 7. Reprendí a los principales y a los magistrados. Reprensión, hermanos, es corrección, es amonestación. Es decirle a otra persona que no estás haciendo lo correcto. Andas mal. ¿A quién le gusta ser reprendido? Nadie. Ni siquiera los perros. Si te grita un perro, pone su rabo entre las patas y se va. Se siente mal. ¿Cuánto más nosotros cuando somos reprendidos? No nos gusta ser reprendidos. Claro que los que somos hijos de Dios entendemos que hay tiempos cuando tenemos que ser reprendidos. Pero generalmente hablando, no nos gusta la reprensión. Y Nehemías aquí está reprendiendo a los que estaban explotando, los magistrados y los principales. Una reprensión pública vemos aquí. ¿Saben por qué? Porque el pecado era público. Y esto es un principio que corre por la Biblia. Un pecado privado, una reprensión privada. Un pecado público, una reprensión pública. En 1 Timoteo 5, verso 20, Pablo dice a Timoteo, a los que pecaren, repréndele delante de todos. Y hay tiempo y hay lugar para eso. Vamos a Levítico 25, porque ¿en qué estaba basada la reprensión de Nehemías? Levítico 25. Levítico 25 y versículos 35 a 37. Bueno, Sergio, ¿quieres leer?
Claro que sí.
Ok. Capítulo 25, versos 35 a 37. Gracias, hermano. Nehemías sin duda sabía de la ley de Dios dada aquí en Levítico. Y Levítico 25 habla directamente de una situación donde tu hermano padece necesidad. Dice, tu hermano empobreciere. Y ese hermano va a ti porque tú tienes dinero. Dice, acogiere a ti. Tú lo ampararás. Es mandamiento de Dios para el pueblo judío. Debes amparar a tu hermano. Él debe poder vivir contigo. Ni se te ocurre tomar úsura, aumento, interés de tu hermano. No vas a aprovechar, no te vas a enriquecer basado en su necesidad. Dice Dios, no lo vas a hacer. Y cuando Nehemías estaba meditando, hermanos, con ese enojo, sin duda él pensó en este mandamiento. Y hay varios así en la Biblia. Está mencionado en Éxodo y también en Deuteronomio. De las instrucciones de Dios, cuando un israelita se cae en pobreza. Y siempre vemos que Dios no quería que esto fuera una oportunidad para un rico enriquecerse más. Dice, no es así. Vas a amparar a tu hermano. No le vas a cobrar dinero de más. Así que vemos que la reprensión de Nehemías estaba basada en la palabra de Dios. Directamente en la palabra de Dios. Por lo tanto, bueno, vamos al siguiente punto porque ya el tiempo apremia. Verso 8, vemos el razonamiento. El razonamiento. Hermano Jorge, por favor. Nehemías 5, verso 8. Gracias, hermano. Vemos el razonamiento que Nehemías utiliza en este versículo. Dice, nosotros hemos rescatado a nuestros hermanos del cautiverio, de los gentiles. Los hemos librado de allá, de Babilonia, donde estaban, y de esos países donde estaban en cautiverio. ¿Con qué fin? ¿De esclavizarlos otra vez bajo otro amo? ¿De esclavizarlos no bajo los gentiles, pero bajo los propios hermanos? No es correcto. Y según el razonamiento de Nehemías, miren la respuesta en verso 8 al final, y callaron. ¿Saben por qué? Porque no se puede argumentar contra la lógica. Nehemías estaba hablando con la palabra de Dios y con razonamiento. Y los que estaban en error no hallaron nada que responder. Porque ellos sabían que estaban totalmente en el error. Rápidamente, verso 9, encontramos la consideración. Verso 9, hermano Erickson, por favor. Nehemías 5, verso 9. Gracias, hermano. Consideración de su propio testimonio. Dice Nehemías a los principales, No está correcto lo que están haciendo. No están andando en temor de Dios. Y a causa de eso, estamos siendo oprobio de las gentes que están a nuestro alrededor. Nehemías les llama la atención a considerar su propio testimonio. Dicen, como somos un pueblo particular de Dios, somos el pueblo escogido de Dios, Dios nos ha dado sus leyes, debemos vivir en obediencia a esas leyes. Y como están viviendo ahorita, trae desgracia, afrenta y oprobio sobre su testimonio. Lo que están haciendo ustedes es comportamiento de los gentiles. Eso de aprovechar de los pobres, eso hacen los impíos. ¿Realmente quieren estar en esa categoría? ¿Realmente quieren andar sin temor a Dios? Así que Nehemías les llama a considerar su testimonio. Y no solamente su testimonio. ¿Qué van a pensar los gentiles de su Dios cuando ven que ustedes son tan corruptos como ellos? Es algo muy serio. Quisiera tener más tiempo para desarrollarlo, pero escriban allá si quieren. Ezequiel 36, verso 20, y Romanos 2, 24. También 2 Samuel 12, verso 14. Donde el nombre de Dios es blasfemado, porque unas personas que supuestamente, o bueno, eran, pero estaban viviendo en rebeldía, en desobediencia. Y a causa de eso, el nombre de Dios quedó manchado. O blasfemado, debo decir, por los enemigos de Dios. Verso 10, Nehemías 5, verso 10. Hermana Luz, por favor. Gracias, hermana. Cesación. Parar. Ya no vamos a hacer esto. Lo han hecho por mucho tiempo. No sé cuántos meses lo habían hecho. Pero ya es demasiado. Y me gusta que Nehemías se incluya ahí en este pasaje. Y no sé, porque no me da la impresión que Nehemías estaba participando de esta explotación, porque él estaba enojado en versos 6 y 7. Pero dice, ustedes que han prestado dinero y han tomado interés, vamos a dejar esto. Relevémosles ahora de este gravamen, de esta carga. ¿Sabe? Cuando uno realmente está arrepentido por algo, lo deja de hacer. En Isaías 55, verso 7, deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos. Si estás arrepentido, deja de hacerlo. Si ustedes creen que tengo razón, diría Nehemías, que les mostré con la Biblia, estoy usando razonamiento y estoy en lo correcto porque nadie me responde al contrario, dejemos de hacer aquello. Pero él va un paso más adelante, restauración. Versículo 11. Hermano David, por favor. Nehemías 5:11. Gracias, hermano. Restauración. Vamos a dejar de explotar, pero ya vamos a restaurar, restituir, devolver lo que han robado. De devolver sus tierras, bienes, etcétera. Y la centésima parte, ¿qué por ciento es eso? 1%. Es, wow, es una tasa de interés bien baja. Pero algunos, y no sé porque no tengo más información sobre esto, pero algunos creen que era 1% por mes, que sería 12% en un año, que eso sí es bastante. Pero de todas maneras, Dios les había dicho, cuando tu hermano cae en pobreza, no le vas a sacar interés, vas a amparar a tu hermano. ¿Qué significa? Le vas a dar comida y no le vas a pedir nada a cambio. Así que Nehemías, para restaurar lo que había pasado, dicen, van a devolverle los títulos de sus terrenos más el dinero que había explotado de ellos. O sea, vas a quedar totalmente libre de lo malo que habían hecho. ¿Sabe? En Lucas 19, verso 8, vemos la misma actitud de Zaqueo, un hombre que había robado mucho dinero por demás, colectando los impuestos. Y cuando él fue salvo, cuando Jesús fue para su casa, nació de él decir, voy a devolver cuatro veces tanto lo que había robado. Y qué bueno que Nehemías les incita a hacer esto. Ellos dicen, sí lo vamos a hacer, pero vamos a terminar con esto, la confirmación. Hermana Norma, por favor, versos 12 y 13. Gracias, hermana. la confirmación. Nehemías dice, muy bien, están arrepentidos por lo que hicieron. Van a devolver el dinero, más el interés. Van a jurar que lo van a hacer. Y hace una especie de dinámica para mostrar lo que él deseaba que se hiciera a un hombre que no cumpliera esto. Toma su vestuario, su manto, y lo hace así, lo sacude. Y dice, así quiero yo que Dios haga de su casa y de su trabajo a todo aquel que no cumple con esto. Que sea sin casa y sin trabajo. Ahora bien, el pueblo respondió diciendo amén. ¿Sabe lo que significa la palabra amén? Así sea, exactamente. Dijeron a Nehemías, amén, así sea. Y alabaron a Jehová. Pero sabe, hermanos, habiendo estado en miles de cultos entre aquí en esta iglesia y otras iglesias, he escuchado muchos amenes, bastante amenes. Cuando el pastor, su servidor, otro hermano, otro predicador dice algo, algo correcto a la palabra de Dios, amén, así sea. Sí, le echamos ganas. Y el amén se queda en palabra nada más, por el aire. Y entonces, tal vez un día sería bueno hacer como hizo Nehemías, sacudir el saco. Así quiero que Dios haga con tu trabajo y con tu casa. Si dices amén y no cumples, que te quedas como vagabundo. No, pastor, no hagas eso. Nehemías lo hizo para mostrarles la seriedad de comprometerse a algo. Eclesiastes 5, versos 4 y 5. Sabemos ahí, cuando Dios hiciera promesa, no tardes en cumplirla, porque no se agradan los insensatos. Mejor es que no prometas y... Entre todos lo dijimos bien. ¿Saben lo que está diciendo ese pasaje? Eclesiastes 5, versos 4 y 5. No lo vimos porque el tiempo ya chica. Para terminar, hermanos, usando esta resolución, estos pasos, Nehemías apaciguó la contienda que se había levantado en los varios grupos de judíos. Tan pronto que él se enteró del problema, él actuó con sabiduría y firmeza. Sus acciones nobles lograron restaurar la unidad al pueblo de Dios, liberándolos a hacer el trabajo del muro. Muy bien, vamos a terminar ahí por hoy. La semana que viene continuamos en Nehemías capítulo 5, versos 14 en adelante. Bueno, ya el tiempo. Si usted tiene una pregunta, pues me ves después del servicio. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias por esta enseñanza. Gracias, Señor, por líderes como Nehemías bajo tu guianza y bajo tu voluntad, con la autoridad de tu palabra, Señor, actuaron para resolver contiendas y conflictos entre el mismo pueblo de Dios. Dios, también reconocemos que el diablo es muy astuto y si no tiene éxito con alzar ataques de afuera, de los impíos, él también trata de fomentar un espíritu de discordia entre el mismo pueblo de Dios. Te rogamos, Padre, que nos ayudes a estar atentos y vigilantes siempre, que no entren estas clases de contiendas a nuestra congregación, con el fin de que estemos siempre unidos y siempre cumpliendo el propósito por lo cual estamos aquí. Señor, pedimos una bendición sobre el culto que vamos a iniciar. En el nombre de Jesús pedimos esto. Amén.